El siguiente espacio es presentado por Argos Seguridad. Nuestra mirada en cada detalle. Ante la tormenta. Algo se me va a ocurrir.
Porque la pandemia agudizó la creatividad de los uruguayos y comenzó a crear, a generar situaciones que puedan ayudar a otros también a sobrellevar de la mejor manera esta crisis económica.
Y por eso estamos en contacto con Silvia Ligüera, que se especializa en asesorar en la confección de currículums vitae, el famoso CV, el famoso la hoja de vida también se le dice, ¿eh? Y también brinda talleres para afrontar bien las entrevistas laborales. ¿Cómo estás, Silvia?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo andan todos?
Muy bien, Sil. Bueno, contanos un poco cómo es que surge este proyecto. Vos estabas viviendo en México, te viniste para Uruguay y encontraste ahí una necesidad, un nicho para poder desarrollar tu emprendimiento.
Sí, es así. Bueno, llego en septiembre de 2019, comienzo a trabajar a los 40 días en una empresa como gerente de recursos humanos, que era ya la línea de trabajo que estaba teniendo desde México con otras empresas, y también me quedo sin empleo en marzo, en esos días que fue una movida bastante compactada de unos días en los que muchas personas empiezan a quedar sin empleo y me encuentro en la misma situación. En realidad también no accedí a un seguro como por la poca antigüedad que tenía. Ay. Y bueno, después de unos días de estar colapsada, sí, nerviosa, y creo que lloré 3 días y dije, no. Bueno, el proyecto que tenía en mente desde hace un tiempo, que fue parte del motivo por el cual quise volver a Uruguay, como para poder hacer algo ya mío, dije, bueno, es momento de hacerlo, creo que mucha gente lo necesita, y empecé a comunicarme por las redes sociales, a brindar este asesoramiento en un principio voluntario para un poco sondear el mercado de inquietudes que la gente tenía. Y empecé a darle forma, digamos.
¿Qué momento para ponerse a asesorar gente que busca trabajo, ¿no? Cuando empieza a venirse picada el mercado y mucha gente se encuentra también paralizada, diciendo, bueno, ¿y cómo sigo?
Totalmente. Bueno, hubo mucha gente que sin quedarse sin empleo también buscaba asesorarse porque estaba con el miedo de quedarse prontamente. Sí. Había gente que después de 45 días estaba en su casa y me llamaba y me decía, Silvia, en realidad pasé 45 días en mi casa y me di cuenta que hace 7 años que trabajo en una empresa en la que no quiero estar. También necesito buscar empleo. Y gente que se quedó sin el trabajo de un día para el otro y que hacía muchos años que tenía trabajo y no sabía cómo es esto ahora, ¿no? Porque también ha cambiado muchísimo. Y en definitiva también creo que es algo que yo siempre comento. Realmente en ese momento nos pudimos dar cuenta, los que estamos trabajando en esto, que nadie nos prepara ni en el liceo, ni en secundaria, ni en la universidad para salir con un título, una formación y saber qué hacer, ¿no? Después.
No, bueno, y además, obviamente, buscamos, que tiene que ver con ayornarse y con vos entender qué es lo que la empresa busca. Ha cambiado el currículum de cómo lo teníamos nosotros pensado, ¿no? Me acuerdo de los primeros currículums que hemos desarrollado, que eran 3 hojitas y poníamos nombres.
Sí, 3 hojas, la foto.
Y ahora, digo, es todo o más digital, más express, tenés que ir al punto. Me imagino que también incluirá redes sociales, si es que lo requiere o no. O sea, también hay que modernizar un poco la situación, ¿no?
Exactamente. Venimos de hace unos años atrás, en la época de nuestros papás. Yo tengo 38 años, en los que quizás el currículum tenía que ser muy detalle, contar toda tu experiencia, toda tu historia, y de repente capaz que lo llevabas en mano, ¿no?
Sí. Referencias personales, por ejemplo, que nunca lo entendí, porque laborales todavía, pero personales que pongo a mi mamá, a mi esposo, no sé, rarísimo.
Exacto. Hace un tiempo vos tenías una experiencia en la vida, mucho tiempo de trabajo en la misma empresa, entonces valían más las experiencias personales porque también éramos menos población y capaz que nos conocíamos un poco más todos, entonces en la zona, en el barrio, el amigo del amigo era una referencia. Hoy en día se ha masivizado mucho más todo, es mucho más fácil con un clic aplicar por una web de trabajo y somos cientos. Entonces ya el reclutador ya no nos conoce tanto, no conoce al amigo de un amigo y la referencia laboral de una empresa es mucho más válida quizás, ¿no?
Ahora,
las referencias personales, por ejemplo, no van más.
Claro, y en la actualidad, ¿qué tanto tenemos que cuidar las redes sociales o vos sos la defensora de que son 2 cosas aparte? O sea, mi red social es mi red social y pongo la foto en bikini si tengo ganas. o tengo que cuidarla si aspiro a un cargo de cierta jerarquía?
La realidad es que hoy en día, tengas el puesto que tengas, las redes sociales están a la mano de cualquier persona en la empresa como para poder revisar si quiere tu comportamiento. Entonces realmente podemos entrar en la discusión ética de si corresponde que se metan en una dimensión personal nuestra, pero la realidad es que lo hacen muchas empresas porque les gusta saber el comportamiento fuera del contexto de trabajo de sus próximos colaboradores, ¿no? Entonces es cierto que yo recomiendo tener la Facebook, Instagram, Twitter, por ejemplo, con un perfil privado y tener un comportamiento de fotografías más o menos adecuadas. Yo que sé, no estar con una copa en la mano o aparecer en situaciones que quizás pueden ser evaluadas o mal vistas. Vuelvo a lo mismo, pues podemos discutir éticamente si esto corresponde o no, pero realmente hay empresas que lo hacen. Yo soy de las que invita a, bueno, en este tiempo que vas a estar buscando empleo, cuida un poco más la privacidad de tus redes sociales y capaz que direcciona tu presencia a una red como LinkedIn, que seguramente si te encuentran allí ya no van a ir al resto de las redes,
claro.
y vas a fortalecer más tu marca personal profesional, ¿no? Que es la que importa.
¿Qué cosas ya fueron, no se usan y no se deben usar en un currículum vitae hoy en día? Y que antes de repente eran común.
Sí, bueno, los datos de credencial cívica corresponden más a una época de post-dictadura en la que nuestros números de civiles, digamos, nuestros datos cívicos eran más importantes, hoy en día ya no. La cédula de identidad no es necesaria en un principio, si te van a contratar te la van a pedir posteriormente y eso tiene que avanzar en el proceso de selección. Los datos personales, como tú decías, si sos soltera, si sos casada, si tenés hijos, puede ser que en la entrevista te lo pregunten por un tema de identificar si compatibiliza tu ritmo de vida con las necesidades del ritmo de trabajo, pero me parece que hoy en día en el currículum son datos que no irían porque no son relevantes. Y también hay una discusión sobre si va la foto o no. En otros países ya no es legal poner la foto en el currículum. En Uruguay culturalmente todavía se necesita, nos gusta ver si la persona puso su foto porque transmite la sonrisa, transmite una energía, nos genera algo todavía en esto de lo visual que para el uruguayo sigue siendo relevante. Pero también podrían no poner la foto si no querés y bueno, y te van a conocer en la entrevista.
Y la edad también siempre tiene que ir, o el año de nacimiento.
La fecha de nacimiento yo es lo que más ahora estoy tratando de imponer en cuanto cuando construyo currículum, porque es algo que no vence en tu currículum y no entramos en eso de mañana cumpleaños, pasado mañana volví a enviar un currículum y ya quedó desactualizado el dato, por un tema más de efectos pragmáticos, pero si uno de los dos datos siempre estaría muy bien que vaya. Y sobre todo los datos que sí tendrían que ir, Paula, si me dejás, son datos que tienen que ver más con el diseño, con conceptos más del orden, lo sintético, lo concreto, y saber destacar la información relevante para el puesto que estamos apuntando. Creo que eso es lo más fundamental, ¿no?
Bien, y también brindas, Silvia, talleres para asesorar a las personas en cuanto a esa primera entrevista de trabajo, ¿no? Cómo vestirse, sí. Cómo pararse, cómo expresarse.
Exacto, cómo vestirse, pararse, expresarse y sobre todo la gran pregunta de las personas es qué quieren que respondan, no entiendo las preguntas que me hacen y en realidad la instancia de entrevista es una instancia relacional. Yo siempre digo, es como cuando vas al cumpleaños de un amigo, conoces una persona nueva y te sentás y le contás de qué haces y en qué estás y no sentís nervios porque el otro no está en una situación que te puso incómoda. Bueno, es un poco más de romper un poco ese miedo, descubrir que tenemos bueno para mostrar cuáles son nuestras competencias más requeridas para ese puesto y aprovechar esos 5 minutos de fama que te da la entrevista, porque a veces es muy breve, y saberlos comentar, ¿verdad? Y destacarnos como distintos, no responder cosas trilladas o pensar qué deberías responder, sino realmente ser honesto y transmitir lo que uno puede brindarle a esa oportunidad de empleo. Que soy bueno para este puesto que me acabas de llamar, ¿no?
¿Cuándo abre el próximo taller? ¿O son talleres personalizados? ¿Cómo es?
Tengo talleres personalizados de entrevista laboral, de cómo elaborar tu currículum, o te lo puedo construir yo mediante una entrevista de unos minutos. Yo relevo la información que debería ir en tu currículum. Y también tengo talleres de LinkedIn, porque es una herramienta que hoy en día la mayoría de los profesionales tenemos que saber usar en cualquier tipo de profesión, porque ya es una red de networking en la que tenemos un contacto totalmente diferente con los reclutadores mismos.
¿Hay que hacerse sí o sí un LinkedIn?
Ay, tengo que actualizarlo.
Sí, bueno, Paula, cuando quieras te ayudo.
Tremendo.
Sí, por supuesto. Sí. El LinkedIn apunta mucho más a una imagen de marca personal, más allá de que estés en actividad de búsqueda, ¿no? Claro. Es un tema de que mañana te pueden llamar para solicitarte un caso puntual de una consultoría o un consejo, y va generando relaciones con personas que andan en tu ámbito o no, y que pueden derivar el día de mañana en una relación laboral. Entonces es algo que va más allá de que si estoy buscando un empleo, ¿no? Entonces es interesante estar por allí también. El próximo taller, como me preguntabas, estoy por Instagram, estoy tratando de comunicarlo ahora en estos días, seguramente sea para principios de febrero, porque también doy talleres grupales de cómo elaborar tu currículum, LinkedIn y entrevistas, ¿sí? Cualquiera de los tres los doy personalizados o grupales. Lo estamos haciendo por Zoom, esto es parte de lo que me tuve que adaptar en el momento de decir cómo hago ahora. Así que bueno, y se personalizan mucho según el caso también. Los personalizados son muy interesantes porque ya bajamos a tierra el objetivo personal de quien me consulta y profesional, ¿no?
Te buscan en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como Nexolink Recursos Humanos, o sea, WRH.
Exacto, en Instagram, en Facebook estoy como Nexolink, y también estoy en LinkedIn como Nexolink. Exactamente.
Bueno, Sil, un gusto charlar contigo. Lo comentaba al principio del programa, nosotros nos conocemos del Liceo de Atlántida, fuimos compañeras del Liceo de Atlántida, así que, y somos amigas además, así que estoy muy contenta de este proyecto que me parece que está espectacular y que puede ayudar a muchas personas.
Sin duda que sí. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por el espacio y esperemos volver a estar juntas en algún otro momento. Yo quedo a las órdenes.
Te mandamos un abrazo grande.
Fuerte abrazo. Gracias. Chau, chau.
Súper útil este servicio que brinda Silvia para mucha gente que tiene que ayornarse a lo que el mercado laboral está buscando. ¿O cómo son los códigos que se manejan hoy en día?
Totalmente.
No se puede mandar un currículum de 3 hojas.
Por eso, ¿a dónde tenés que recurrir? También te asesora y te deriva a diferentes agencias de empleo. O sea, me parece que es una muy buena herramienta para poder desarrollarte en el mercado laboral, sobre todo también para la gente que se quiera reconvertir a partir de la pandemia.
Y ahora vamos a conocer a Selene, que a raíz de la pandemia se reconvirtió y hace comida casera. Celeste Comida Casera. ¿Cómo estás, Selene?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo andas?
Muy bien, muchas gracias.
Contanos cómo era tu vida antes de la pandemia, antes de los medios de marzo del año pasado.
Y bueno, y más o menos, o sea, yo ya tenía el emprendimiento, pero lo redireccioné, digamos, gracias a la pandemia. Porque yo no tenía muy claro, si bien yo estudié gastronomía y siempre supe lo que quería hacer, vi la beta de que de repente la gente no está tan acostumbrada a comer bien, que es un gran tema en estos tiempos, y me parece que por ahí la pandemia ya me... No te voy a decir que me ayudó, porque no ayudó a nadie, pero...
Vos lo veías percibiendo.
Me da para ayudar a la gente a mí en ese aspecto.
Ahora, Selene, cuando vos hablás de comer bien... ¿A qué te referís? ¿Comer equilibrado? ¿Tener una dieta en donde estén todos los nutrientes? ¿Que sea con materia prima de calidad? ¿Que sea bajo en calorías? ¿O no tiene nada que ver eso?
No, en realidad va más por el lado de la calidad de la materia prima, que a veces en el trajín de la vida uno está acostumbrado a comer o cosas ultraprocesadas, o más porquerías, o lo rapidito, ¿viste?
Totalmente.
Entonces yo lo que me planteé fue, bueno, ¿cómo puedo hacer para que la gente tenga eso de lo rapidito, pero con mejor calidad?
Entonces, ¿optaste por hacer un servicio de viandas o cómo estructuraste el servicio?
Sí, hago viandas y también tengo una línea para congelar, para simplificar también a la gente en la casa. Soy cocinera o pastelera, por ende también hago postres. Pero más o menos es darle una herramienta a la gente un poco más saludable, con materia prima de calidad.
Pero, por ejemplo,
teniendo en cuenta... Sí.
No, pero la gente te encarga eso de la casa. La gente va y te encarga, che, tráeme esta semana una pascualina, albóndigas y, no sé, unos canelones de choclo. Y vos los preparás.
Sí.
Va.
Sí.
Para el freezer.
Exactamente. ¿Cómo, perdón?
Que los preparás como para el freezer y para que la gente vaya sacando porciones.
Claro, exacto.
Bárbaro. Uh-huh. Bueno, ¿y fue creciendo la clientela? ¿La gente recurre sobre todo al sistema de viandas?
Sí, recurre y está, por lo que me dicen están contentos, así que también me deja contenta a mí de que le estoy dando algo bueno al cliente.
¿Hay algún plato que los clientes piden más? Como diciendo, este repetilo la semana que viene o repetímelo mañana. O pasó mañana.
Mira, ¿sabés lo que se repite mucho en invierno? Y creo que porque acá no es tan común, por ejemplo, la feijoada. Eso se repite un montón. Y en invierno la gente con lo que es los guisos y eso, te lo piden.
¿Le pones gajo de naranja a la feijoada?
Yo no le pongo porque yo la aprendí a hacer por mi padre, que mi padre vivía en lo que era la frontera con Rivera. Entonces ahí como que creo que no lo usan tanto, pero sé que en muchos lados de Brasil sí.
Va con arroz.
Va con arroz.
Qué rico.
Y ahora en verano, porque feijoada me dijiste más en invierno, ¿no?
Sí, en invierno feijoada. Y en verano en realidad no hay mucho la ensalada de pasta. Con variedad de verduras, bowls con quinoa, cosas así que la gente come bastante.
¿Y el tema de los precios, cómo hiciste para ajustarte también a la realidad que están viviendo muchos uruguayos?
Sí, yo los precios no los ajusté, la verdad. Yo los ajusto una vez por año por cuestiones obvias. Uh-huh. De que los precios suben y bueno, yo tengo que comprar las cosas, pero no los ajusté debido a la pandemia. Yo lo que traté de hacer es eso, bueno, entender que la gente, todos, inclusive yo, estamos pasando un momento diferente y decidí no ajustar los precios en todo lo que fue el 2020.
¿A cuánto está la vianda?
190 pesos. ¿190? Se viene con pan casero incluido. Todo es casero, o sea, si te llega una hamburguesa, el pan es casero.
No, ¿y qué tenés, un menú fijo?
No, varía todas las semanas, son 5 menús diferentes con opción vegetariana. Uh-huh. y tradicional, digamos, para la gente que come carne.
Para hoy, por ejemplo, martes, ¿qué tenés?
Canelones.
Uh-huh. ¿Canelones de qué?
De verduras variadas, acelga, zanahoria.
¿Y ese ya te vale para los dos menús, el veggie y el otro?
Sí, ese sí. A veces hago así y cuando es algo con carne... Están las dos opciones.
Y estás en Instagram, ¿no? ¿Es por ahí que te comunicas con los clientes?
Sí, en Instagram o si no, por WhatsApp también se puede hacer el pedido.
Decinos tu cuenta porque me está costando encontrarte. A ver, @...
Celeste.
Sí.
Antojos Caseros.
Celeste Antojos Caseros. Bien, estás ahí y entonces por ahí te pueden llegar todas las consultas.
Sí. Por ahí me encuentran y ven más o menos lo que hago.
¿Tenés alguna zona delimitada en la que entregás o es cualquier zona de Montevideo?
No, en realidad, acordando con el cliente, yo puedo entregar en cualquier zona de Montevideo. El tema de las viandas, como muchas veces soy yo, cocino, entrego, voy, compro, cobro, ¿entendés? Entonces, ahí, si me la pedís a una hora determinada, siempre va a ser en la zona aledaña del centro. Pero bien, se puede encargar, por ejemplo, hay gente que me encarga 10 días de comida, entonces yo me organizo un día, cocino para esa persona y se la llevo a la zona que sea.
Bien. Bueno, Selene, ¿por qué le pusiste Celeste y no le pusiste Selene?
Si te digo que es una broma con mis hermanas.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque ellas me dicen Celeste en vez de Selene.
Qué gracioso. Bueno, está. Y bueno, adoptaste ese nombre.
Me joroban, entonces quedó, empezó así como, bueno, está, ay, me gusta esto, me gusta, y quedó.
Quedó. Bueno, muchísimas gracias y éxito en el emprendimiento.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Te mandamos un abrazo grande.
Chao, chao.
Bueno, mucha gente se volcó a la cocina.
Sí. No, pero es que realmente, vos decís, vivís sola. Sí. 190 pesos. Está tenés bárbaro. Un plato de comida sana, contundente. Capaz que te vale más la pena que estar cocinando. No sé. Cuando somos muchos, siempre te vale la pena más cocinar.
Conozco mucha gente que apuesta a este sistema de vianda porque le resuelve todo.
¿Y no ensucias?
No ensucias tanto. No. ¿Qué me decís de la final de Masterchef Argentina, de Masterchef Celebrity? ¿Te quedaste contenta? ¿Vos apostabas por Claudia Villafañe?
La verdad es que el otro día me preguntaste y me dijiste, ¿cuál es tu favorita? Sí. Yo te dije Claudia Villafañe.
Luego le diste suerte.
Yo le di suerte porque además yo me acordé de alguna entrevista que vi en algún momento de la vida. Te hablo de hace años. en donde destacaban lo ama de casa que era Claudia y lo sencilla que era puertas adentro.
Sí.
Que vos llegabas a la casa y ella te estaba planchando los pantalones, que cocinaba, que si bien tenía gente que le ayudaba, ella comandaba todo y sabía hacer todo.
Pero lo que me sorprende es cómo llegó a la sofisticación que te exige MasterChef.
Y bueno, lo que pasa es que ahí vino una buena base.
O sea, no era carne con frita, era un churrasquito con frita.
Pero
tomá.
Una persona que sabe cocinar, porque hay gente que ahí que no tenía ni la menor idea, no hizo una, ni
te,
un fideo.
Te tenés que poner a estudiar.
Claro, una persona que sabe cocinar, que, o sea, que ya sabés los puntos de cocción, que tenés sazón.
Sazón.
Que sabes cocinar. Te pones a estudiar o intentás con un apoyo elevar un poco más tus platos. Si vos tenés el jeito de la cocina, para mí lo podés hacer. Además, fue un año muy particular, en donde muere además Maradona.
Tremendo. Hay memes. En Clarín pusieron no sé cuántos memes de ella con ganando MasterChef. Claro. Y le cambiaron la cara al Diego cuando gana la Copa del Mundo y la pusieron a Claudia.
Y donde ella también marcó un perfil muy bajo. Mucha gente la conoció a Claudia a partir de MasterChef. Claudia Villafañe siempre estuvo como la mujer de Maradona o la ex de Maradona y se conocía poco de ella porque la verdad es que no, nunca se expuso demasiado. Y a partir de este reality pudieron conocer la esencia de esta mujer que me parece que se ha conquistado el corazón de muchos argentinos.
Que ganó plata, ¿no? ¿Es plata o algún auto? No sé.
Me imagino que es, sí, dinero. Digo, es como son buenos los premios de MasterChef. Además, muy competitivo. El MasterChef Argentina...
Se sacaban los ojos.
Se sacaban los ojos.
Ayer de... Anoche creo que fue la final, ¿no? Estaba mucha gente pendiente.
Mucha gente pendiente. Estaba entre ella y Analía Franchín. Y bueno, que también me sorprendió, no pensé que era tan buena cocinera. Y bueno, ganó Claudia. Yo estoy contenta, me cae bien. Claudia me cae bien.
Nos vamos a ir a la tanda con lo nuevo de Camilo.
A ver.
El yerno de Ricardo Montaner.
Ya tenés que saber todo de Camilo. Si no, anda a Spotify y busca Columna Rosa de los Montaner.
Exactamente. La Columna Rosa de los Montaner es de colección. Sacó una canción ayer de noche que se llama Ropa Cara. Siempre está con el tema de plata, no plata, como que no, que él no cumple con ciertos cánones de la gente adinerada, algo así. Él siempre está como con ese discurso.
Me parece que vende con eso.
Nos vamos escuchando a Camilo, ya venimos.
Pero de eso no tengo nada y quiero que me ponga ropa cara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Primera vez en la tienda de Louis Vuitton, buscando un blazer y un cinturón. Toda la noche cuidando pa' no romperlo, pa' el otro día devolverlo. Pidiendo carro prestado pa' recogerla, perfumadito pa' poder verla. Peinadito como un niño pa' la escuela. Se me olvidaron todas las cosas que en la casa me enseñaron. ¿Qué me pasó? Así no funciona. Yo no soy esa persona. Y ahora quieres que me ponga ropa cara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quieres que me ponga ropa cara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada.
Se ve la luz pana.
Y ahora quieres que me ponga ropa cara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada.